9 de la mañana, 34 minutos. Bueno, después de esta extensa nota con el gobernador de la provincia de Río Negro, que vino hasta los estudios, así que esto claramente es excepcional, no pasa regularmente. Cambiamos de tema y nos vamos a un tema que nos había preocupado a todos bastante en estos días, que fue el incremento en la estadística de los afectados por sífilis, una patología, una enfermedad que uno creía que ya estaba borrada del mapa, pero no es así. Y en este sentido, bueno, la provincia toma decisiones para avanzar en el combate a esta enfermedad. Uno de ellos es la implementación de un test rápido para detectar sífilis. En ese sentido, vamos a hablar con Celeste Gómez, que es la jefa del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la provincia de Río Negro, a quien saludamos desde Bariloche, Julio Maró, en el Bolsón, Adrián Moreno, en Jacobacci, Marcelo Ramallo, y acá en Viedma, Claudia Beltramino. Gracias, Celeste. Se cortó. Gracias, Celeste, por atendernos, pero se cortó. Bueno, ahí seguramente la van a llamar de nuevo a la jefa del Departamento de Enfermedades Transmisibles a propósito de este tema de... Sí, es así, muy oportuno. Dígame. Buenísimo. Bueno, ahora ya la recuperamos a Celeste Gómez, que la tenemos en línea, es la jefa del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la provincia de Río Negro. Le agradecemos mucho que nos atienda. La saludamos desde Bariloche, Julio Maró, en el Bolsón, Adrián Moreno, en Jacobacci, Marcelo Ramallo, acá en Viedma, Claudia Beltramino. Gracias, Celeste, por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días a toda la provincia.
Buen día. Bien, Celeste, la consulta es por... En principio... la preocupación que nos genera que la sífilis, que uno creía que ya era una cosa que no iba a aparecer nunca más en ningún título que tuviera que ver con la sífilis, y sin embargo sigue, persiste, y este test rápido que va a implementar la provincia.
Sí, es así. Bueno, en realidad desapareció de los títulos, como bien vos decís, pero no desapareció de nuestro contexto epidemiológico. Uh-huh. La sífilis es una enfermedad que acompaña al hombre desde que la tierra es tierra y existe el ser humano. Es una enfermedad bíblica y lamentablemente nunca se nos ha desaparecido del menú de posibilidades de transmisiones en el sexo sin preservativo. El problema es que en los últimos años se ha... sospechamos que, digamos, tenemos la clara sensación que viene asociado con la aparición del VIH en la humanidad, las enfermedades de transmisión sexual han cobrado un nuevo vigor y una nueva presencia en todos los contextos. Sumado a eso, se ha ampliado mucho el rango de edad desde el inicio hasta el final, hasta la finalización de las relaciones sexuales, poniendo a las personas durante muchos años en posibilidades de riesgo si no tienen prácticas seguras a la hora de ejercer su sexualidad. Y bueno, es como vos decís, la provincia de Río Negro aceptó una propuesta de la Dirección Nacional de VIH, SIDA, ITS, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra, de la dirección dependiente de la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, para implementar como una prueba piloto en 4 provincias, Río Negro, Catamarca, San Juan y San Luis, una nueva estrategia de acercamiento al diagnóstico de la sífilis a través de un test rápido. La propuesta incluía designar 2 localidades. Nosotros designamos a Villa Regina y a Viedma por cuestiones epidemiológicas. En Villa Regina los indicadores son preocupantes y sostenidos, y entonces hay que, si es una cuestión que se sostiene en el tiempo y no podemos bajar los indicadores, hay que buscar otras formas de abordar. Y el test rápido es una forma muy interesante de acercar el diagnóstico a las personas que por las razones que sean encuentran obstáculos a la hora de llegar a un laboratorio a hacerse un análisis tan sencillo como una BDRL, que es el análisis que diagnostica la sífilis. Y bueno, en esto estamos muy entusiasmados, muy comprometidos y con muchas expectativas, muy confiados de que en realidad va a ser una muy buena estrategia de trabajo.
Celeste, le puedo preguntar, ¿a qué le atribuye usted, así en primera instancia, por qué esta situación particular en Villa Regina?
Bueno, si nosotros tuviéramos la explicación de la causa, probablemente ya tendríamos la solución al problema. En realidad hay muchos obstáculos de tipo técnico-administrativo, de organización de la institución hospitalaria. Eso si tenemos que hacer un mea culpa desde este lado. Uh-huh. Hay cuestiones que tienen que ver con las conductas humanas, donde salud puede llegar con información, con suministros, con insumos, pero hasta allí. Después son conductas humanas y dependen de la elección personal. Y entonces nosotros podemos explicar por qué debe usarse el preservativo, podemos entregarlo en tiempo y forma, tiene que estar siempre accesible, podemos poner accesible el análisis a disposición de la gente, pero la gente finalmente tiene la opción de elegir cómo hace su vida, aunque tenga secuelas. De este lado de las instituciones hay que rever cómo están organizadas, ver si está accesible el análisis a toda la población, y en realidad la lógica de organización de la ciudad de Villa Regina obedece a un hospital central con un laboratorio central y sin extracción de sangre en los puestos periféricos. Y sinceramente, es una ciudad que se ha extendido, todas las ciudades de la provincia han crecido, la gente está más lejos del hospital, a veces cuesta mucho llegar al hospital, y es una enfermedad que da síntomas iniciales, si la persona lo llega a percibir, y después no tienen síntomas. Entonces, no demandan porque no lo necesitan. Y entonces no acceden al análisis. Y si no tenemos el análisis que confirme que hay una sífilis dando vuelta, no tenemos un tratamiento. Supongamos que tenemos una persona diagnosticada y tratada que ha sorteado todos estos obstáculos y el sistema funcionó, pero no se buscan los contactos, o esa persona aporta datos sobre un contacto y resulta que tiene más contactos, no se corta la cadena epidemiológica del contagio, y entonces estamos trabajando a medias, porque la sífilis es una enfermedad que se diagnostica, se trata y se cura, pero no deja inmunidad. Uno puede contraer sífilis inmediatamente después de haber terminado un tratamiento exitoso. Entonces, si uno no tiene la posibilidad de hacer un muy buen trabajo con los contactos, él o los contactos de esa persona, de ese caso que nosotros pudimos diagnosticar y tratar, no se va a cortar la cadena de transmisión de la enfermedad. Entonces, todas estas cuestiones hay que tratar de allanarlas, ofreciendo la posibilidad de que se acceda más fácilmente al análisis. Supongamos el ejemplo de una pareja. Una chica embarazada, durante la época del embarazo, las mujeres se cuidan más, van a la consulta, hacen sus análisis. Supongamos que una chica le da una BDRL positiva, empieza su tratamiento. Pero el marido está con horarios complicados en el trabajo o queda lejos del hospital y no se va a sacar sangre. Probablemente ese contacto se pierda a la hora de medicarlo y tratarlo, y entonces esa chica embarazada que se acaba de tratar se vuelve a infectar. ¿Se entiende cuál es el concepto?
Sí, claro.
Es un trabajo muy amplio, que no se agota en la persona que demanda un análisis y después requiere un tratamiento. Requiere de un trabajo coordinado de un equipo, agentes sanitarios que vayan a buscar el contacto, médicos que lo evalúen y de que el servicio sea, los servicios sean más flexibles y se adapten a las demandas. Evidentemente hemos fracasado como servicios de salud. No estoy hablando de los rionegrinos en particular, ¿eh? Esto es un diagnóstico que le cabe a todos los sistemas de salud mundiales. Se ha fracasado en la accesibilidad y eso es lo que intenta subsanar el test rápido.
Adrián Moreno quiere consultarle algo, Celeste.
¿Cómo no?
Sí, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal?
Usted dice, hemos fracasado, bueno, aquí y en el mundo.
Sí.
Justamente por eso le quería preguntar, ¿qué es lo que hace a las conductas de la persona? Porque ustedes dicen, no llegamos con la prevención o no llegamos con la información. Pero ahí se da un ida y vuelta, digamos, entre la información que se da y la conducta o la actitud que toman las personas para sumarse a esa información y en consecuencia, bueno, adaptarla o ser más reticente.
Claro.
Del lado de las personas, ¿qué evalúan?
¿A la hora de no adherir al preservativo?
De no adherir al preservativo o de no tener una conducta sexual de protección.
Es una elección personal. Lo que pasa es que una de las cuestiones que nosotros siempre conversamos hacia dentro de las instituciones es que a lo mejor cometimos el error de pensar que esto era un tema de salud, cuando en realidad es un tema humano donde la salud es apenas un aspecto. Entonces, como un tema humano donde hay involucradas conductas, debe ser abordada desde todos los puntos de vista, desde la educación, desde el hogar, desde los amigos, desde las organizaciones, cualquier organización que nuclee personas, sea un gremio, sea un barrio, una organización de la sociedad civil, donde puedan surgir conversaciones, donde haya vínculos, donde haya mensajes, y poner el uso de la prevención o la posibilidad de la prevención en cada uno de esos mensajes, en el idioma de cada uno. A lo mejor uno de los errores fue meter esto en enclaustrarlo en una caja, decir, bueno, esto es para salud, esto otro es para educación, esto otro es para las organizaciones de la sociedad civil, cuando estamos hablando de una conducta que atraviesa a todos, empezando por cada uno de nosotros que somos humanos. Entonces, me parece que los trabajos interdisciplinarios, no solamente para dentro de las instituciones, sino de las instituciones entre sí, son muy importantes. Y empoderar a las personas con un mensaje, nadie pretende que la gente se convierta en infectólogo, simplemente que tengan un mensaje claro y puedan darlo a sus pares. Nosotros siempre decimos que si viene un agente sanitario o un médico o un enfermero o un bioquímico y entrega un preservativo, es una cosa. Ahora, si un amigo da un preservativo, uno no se lo olvida más y es muy probable que lo use. Entonces, empoderar a la gente para que puedan ser usuarios y promotores de un mensaje. Y esto es una responsabilidad de todos, que por supuesto salud tendrá que liderar todo lo que tenga que ver con los conceptos teóricos, poniendo información en las manos de la gente, eso no me cabe ninguna duda. Pero las escuelas a través de la ESI, por ejemplo, tienen que conversar esto no en la cercanía del 21 de septiembre, sino permanentemente. Entonces, bueno, pensamos que este es un trabajo muy lento, pero creemos que puede ser lo que puede hacer persistir los mensajes, que sean un mensaje de todos.
Celeste, bien, ojalá que... ¿Cuándo se va a poner en marcha el test rápido?
Este proyecto, bueno... va a ser una puesta en marcha paulatina. Nosotros el jueves y viernes estuvimos capacitando a los equipos. Vamos a tomarnos esta semana y la próxima como para que cada uno de los equipos que tienen cada uno su realidad y su día a día comuniquen esto al resto de las personas y convoquen a las personas que van a formar parte de ese equipo de trabajo permanente. y una vez que cada uno ha escrito los algoritmos o los circuitos de atención de los pacientes en cada lugar, porque por supuesto los dos CAPs seleccionados son muy distintos, entonces cada uno deberá adaptar su realidad a cómo va a atender a las personas, cómo va a adecuar la demanda. Bueno, allí se enviarán los insumos, que son los test rápidos que nosotros ya recibimos, como para empezar la experiencia. Nosotros pensamos que a mediados de octubre ya estarán implementándose en estos dos CAPs. Por supuesto va a haber un periodo de adaptación y de puesta a prueba con correcciones permanentes, como cada vez que uno pone en marcha algo nuevo. Y después la idea es ir haciéndolo progresivamente extensivo a toda la provincia. Por supuesto, y esto me gustaría, ya que esto llega a tantos lugares, que esto quede claro, en realidad el test no está diseñado para distribuirlo universalmente. Está diseñado para distribuirlo en aquellos lugares donde existen escollos en el acceso a los laboratorios y a los hospitales.
Claro.
Entonces, un hospital de un pueblo chiquito, donde el hospital es el único sector de salud, hay que fortalecer el laboratorio involucrándolo para que haga el análisis de rutina, que es la BBRL, que es muy sencilla de operativizar y que se hace en todos los hospitales de nuestra provincia. Entonces, bueno, va a ir siendo una puesta en marcha paulatina, pero nuestra provincia fue la primera del país.
Bien, Celeste, bueno, que sea con mucho éxito este programa, porque eso significa salud para todos nosotros los rionegrinos. La claro. Felicito. Muchas gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Adiós, buena jornada. Hablábamos con Celeste Gómez, que es la jefa del Departamento de Enfermedades de